Desde el Bar, edición Mexicanos en Europa y algunas cosas más. La verdad es que fue un muy buen fin de semana. Ahora sí, podemos presumir, podemos celebrar. Fue un muy buen fin de semana para México. En cuanto a los mexicanos en Europa, fue muy bueno. También la Sub-17 consigue su pase al Mundial. Bueno, ya lo había conseguido, pero lo consigue, digamos, lo sella con broche de oro al ganarle a Estados Unidos en la final de la eliminatoria Sub-17. Y además, la selección mexicana de básquetbol consigue su calificación al Mundial después de muchísimos años de no hacerlo. Así que un gran fin de semana para el deporte mexicano, el que acaba de pasar. Y pues vamos a hablar de todo eso. Y obviamente también de los mexicanos en Europa. Yo soy Martín del Palacio y los invito, como siempre, a que nos sigan en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Lamentablemente, ya terminamos con nuestra agencia. Nos corrieron por exceso de pago, literalmente, porque el contrato que teníamos nos pagaba demasiado según su punto de vista. Así que pues estamos ahora sin agencia. Digo, todavía tenemos un mes de ellos. Ya nos iremos a otra agencia pronto, la verdad. Pero bueno, en este momento es muy importante sus reviews de 5 estrellas para que nos vean más, para que nos descubran más. Creo que el podcast que les ofrecemos es de muy buena calidad y pues me parece que merece que más gente lo conozca y que, bueno, eso que la gente lo conozca y que nos escuche nos da la posibilidad de negociar mejor con otra agencia para poder tener aún más escuchas y que pues las condiciones sean mejores y podamos seguir produciendo este maravilloso contenido. Y bueno, me eché un comercial gigantesco, así que arranquemos con Inglaterra y con Raúl Jiménez, que fue titular cuando mucha gente ya decía que Raúl ya no estaba para nada, que ya no podía ser, que qué vergüenza, que ya estuviera en la banca. Hasta Diego Costa está jugando más que él, decían. Pues bueno, Raúl fue titular en un partido muy importante para el Wolves en casa del Fulham, que marchaba, creo que todavía marcha sexto lugar en la tabla de posiciones en Inglaterra. Sí, todavía está en sexto lugar con 2 partidos más. Su lugar real será el octavo o noveno, pero igual es un equipo que ha sido una de las grandes sorpresas de esta temporada en la Premier. Pues el Wolves va a Craven Cottage con Raúl, empata 1, Raúl pone una asistencia, da un muy buen partido. En general, es creo que el mejor partido que ha tenido en toda la temporada, el de Jiménez. Tiene una buena oportunidad, que lamentablemente su remate se va por afuera, pero en general, un muy buen partido de Raúl, participando, colaborando, dando esa asistencia, que fue una típica asistencia de Raúl Jiménez, participando en el desarrollo de la jugada y después poniéndole con la cabeza el balón a Pablo Sarabia, que la verdad, el español hace una muy buena jugada también, recorta hacia adentro, tira por un lado, y bueno, no tira por un lado, tira por un lado del portero y es gol. Y con eso el Wolves empata este partido. Lo iba ganando 1-0, al final le quitan el resultado. Y se mantiene en el lugar 15 con 24 puntos a solo 3 del descenso. Eso es lo preocupante, que en este momento la primera plaza del descenso lo ocupa el Everton. Después está el Bournemouth con la misma cantidad de puntos. Y después el Southampton, que tiene 18. Está complicado el asunto, va a ser una lucha parejera hasta el final, pero un punto de visitante siempre será importante. Y que Raúl haya sido titular esta vez y jugando bien, pues aún más, ¿no? Porque eso hace que pinte bien la situación para los siguientes partidos. Si bien no es el goleador que era antaño, que era antes de su lesión, sí sigue siendo un hombre importante que puede rendir en la Premier League, y creo que eso es algo que vale la pena destacar, sobre todo ante la estupidez manifiesta de los pues de algunos aficionados que siguen tirando, pues digo, hablando mal de los jugadores mexicanos solamente porque sí, burlándose simplemente porque salieron de un equipo que no es el suyo. Así que bueno, y de eso hablaremos además ahora que entremos al tema Guillermo Ochoa. Que bueno, podemos entrar directamente al tema Guillermo Ochoa, ¿por qué no? A la Serie A, donde la Salernitana Memo Ochoa, con Ochoa de regreso en la titularidad. Recordemos que con el cambio, bueno, no con el cambio de técnico, porque ya había perdido la titularidad desde el partido anterior, pero cuando con la llegada de Pablo Sousa se esperaba que Ochoa fuera el titular, no lo fue en el primer partido. Jugó Luigi Sepe, el portero que había sido titular antes de la llegada de Memo. Pero bueno, después de la derrota de la Salernitana en aquel partido, ahora el técnico portugués le da la oportunidad a Memo, y Memo responde perfectamente bien con 3 muy buenas atajadas. Una que es con el pie, en una típica atajada de Memo, en un remate en corto que saca con el pie. La verdad es que es una muy buena atajada porque va a contrapié una tajada de reflejos. En México, por supuesto, decían que el remate iba al mono. Siempre la misma tontería de la gente que se niega a reconocer los éxitos de otros mexicanos simplemente porque no salieron del equipo en el que están o porque le tienen alguna inquina por una cuestión de clase social. En fin, eso es un tema más profundo del que hay que hablar. Pero bueno. Decían que iba al pie, después otra buena tajada en un disparo en el que recorre y saca con la mano, con el brazo izquierdo, después una tajada más, de nuevo en un remate en corto. Buen partido de Memo, la verdad, y la Salernitana gana 3-0 un partido contra un Monza que no iba mal, la verdad. El equipo de Silvio Berlusconi le había ganado al Milan, le había ganado a la Juventus, creo que también, y se ubica en el lugar número 11. Ahora pierde con la Salernitana, que se coloca en el lugar 16 con 24 puntos, a 7 del descenso, que lo ocupa en este momento el Hellas Verona. Faltan todavía muchos partidos, faltan 14 partidos, pero la cosa pinta razonablemente bien para el equipo de Memo. Buen resultado, la verdad, habiendo ganado 3-0, y con eso, pues, parece que Ochoa se va a mantener como titular. Digo, no hay manera de saber a estas alturas del partido, está complicado, pero parecería, ¿no?, que eso es lo que va a pasar. Mientras tanto, en cuanto al Napoli, yo pensaba sinceramente que Chucky Lozano iba a ser suplente después de haber jugado casi todo el partido en la Champions, pero no, fue titular. Jugó un buen partido otra vez, jugó 71 minutos en el triunfo del Napoli 2-0 en Empoli, con goles de Osimhen y un autogol. Y con eso el Napoli saca una ventaja que es una brutalidad, la verdad. O sea, parece como una ventaja de esas del Bayern en Alemania, o la que tuvo el Manchester City la temporada pasada. Le lleva 18 puntos de ventaja, con 14 partidos por jugarse, al Inter y al Milan, que están segundo y tercero respectivamente. La verdad es que se ve muy complicado que el Napoli no gane esta Serie A. Sería su primera desde los tiempos de Maradona y además, sin duda, la más dominante. Y vamos a hacer una pausa. Sin duda, la más dominante. La más dominante de su historia, ¿no? Una historia que tiene solamente dos scudettos, pero que, bueno, ahora todo parece indicar que tendrá un tercero. Quizás venga un bajón, pero es que la verdad es que ya la distancia que tiene sobre sus perseguidores y la diferencia en cómo está jugando y en cuanto a talento, pues se ve brutal, ¿no? Chucky está en el mejor momento, pues, de su temporada, quizás de su estancia en Napoli, jugando muy bien del lado derecho, de un ataque que componen Kvaratskhelia, Osimhen y él. Y bueno, la verdad es que es francamente una gran noticia lo que está pasando con Lozano. Durante la semana, el dueño de Laurentiis había dicho que querían renovar a Lozano, pero quieren renovar a Navaja. Vamos a ver si al final se queda. Yo creo que no sucederá. Yo creo que va a terminar en la Premier. También por la posibilidad de sacarle dinero del Napoli, ¿no? Que pueden sacar una buena lana. Pero es un muy buen equipo este Napoli, que todavía sigue en Champions, que seguirá en Champions, porque todo indica que va a ganar su eliminatoria sin mayor problema. Así que bueno, una muy buena temporada. Inesperado un poco de Chucky después de un mundial difícil, de un inicio de temporada complicada, de lesiones, pues ahora tiene pinta de que va a andar bien la cosa, ¿no? Y quizás no con tanto impacto en cuanto a las estadísticas, ¿no? No tantos goles, no tantas asistencias, pero pues siendo titular en un equipo que está completamente robando la liga. Mientras tanto, el Cremonese Johan Vázquez no jugó, no me pregunten por qué diablos no jugó, pero su siguiente partido será el... no jugó porque juega mañana contra la Roma de local, a ver si regresa Johan, que había estado suspendido el partido pasado. Ojalá que regrese a la titularidad, pero... es un partido muy complicado para un Cremonese que tiene una situación también en la tabla muy difícil, ¿no? Está en el último lugar con 9 puntos. Johan le ha dado cierta estabilidad a esa defensa, que ha recibido 42 goles. Es la segunda defensa más goleada de la liga, pero la realidad es que pues es una temporada muy difícil. Mientras tanto, en la Serie B, donde pues hay que ponerle ojo porque está el Genoa, que es el equipo dueño de la carta de Johan Vázquez, pues el equipo genovés se mantiene en el segundo lugar en este momento de esa Serie B, donde tiene que regresar Johan. Le ganó 3-0 a la SPAL, así que bueno, un buen resultado para los genoveses, y bueno, habrá que ver qué pasa con Johan terminando su contrato. Seguramente, por lo pronto, regresará al su equipo normal, al Genoa, ojalá estando en Serie A. Y pasemos ahora a los mexicanos en Holanda, donde Santi Jiménez sigue, que no cree nadie. Digo, ahora metió el gol más fácil de su carrera, solo tuvo que empujar, aunque presionó al portero que perdió un balón y después en la siguiente jugada cayó el gol. El Feyenoord gana 4-2 al Fortuna Sittard. Jiménez mete el tercero de los cuatro goles. Más importante aún, digo, es importante que meta goles, pero más importante aún es que jugó de titular de nuevo. Al minuto 60 lo sacan para que entre Danilo, pero lo sacan ya con el partido absolutamente decidido, ¿no? Cuando el resultado iba 3-0 a favor del equipo del... No, 3-1, perdón. No, 4-1. No, 3-1, por Dios, malditas matemáticas. 3-1, y cuando lo sacan termina 4-2 ganando el Feyenoord y se mantiene en la punta de la tabla, 3 puntos por encima del Ajax, que gana con un gol de Edson Álvarez. Es el gol de Edson Álvarez el que define un partido complicadísimo contra el Vitesse, perdían 1-0 con gol de Van Ginkel, empata Klaassen poco tiempo después, en el primer tiempo, y después Edson mete un gol de cabeza, es también amonestado, y ese triunfo le resulta muy importante al Ajax para mantenerse. Lamentablemente Jorge Sánchez no jugó, otra vez se mantiene en la banca, le está costando la adaptación a la liga holandesa, como le costó a Edson en su momento. Vamos a ver, ojalá que sea simplemente el inicio de cosas por venir, pero lo de Edson es una muy buena noticia, es un muy buen triunfo el que consigue el Ajax, se mantiene eso en el segundo lugar con 49 puntos a 3 del Feyenoord, después sigue el AZ Alkmaar y después está el PSV Eindhoven, donde Guti había jugado de titular en la Europa League, en el triunfo de 2-0 del PSV sobre... ¿A quién le ganó el PSV? Porque era un rival difícil con el que había perdido 3-0. Ah, Sevilla, claro. Con el que había perdido 3-0 en la ida. Ganó 2-0 la vuelta, lamentablemente no alcanzó. Guti entró de cambio en el partido. Bueno, en aquel partido jugó de titular. Y en este entra de cambio contra el Twente en un triunfo fundamental para el PSV 3-1. Entra de cambio al 77. Está rotando, como lo ha hecho toda la temporada, Van Nistelrooy con él. Entra y sale, no ha sido titular indiscutible, pero ha participado en varios partidos. Gana, en este caso, el PSV 3-1 al Twente. Cuando Guti entra, ya el partido está 3-1. No cambia gran cosa, pero bueno, es un buen resultado para el equipo del Feyenoord, que con esto se mantiene en el cuarto lugar tras de el Ajax, el AZ Alkmaar y el Feyenoord. Vamos a otra pausa. Y después de esta maravillosa pausa, vamos a lo que sucedió en España, en la Liga, donde los mexicanos pues tuvieron actuaciones interesantes, ¿no? Primero César Montes, que regresó al Español después de haberse perdido el partido pasado como por lesión. Regresa a la alineación del Español, juega como central de base, como último hombre en una línea de tres que pone el técnico Diego Martínez y funciona muy bien. Juega un gran partido César Montes en un juego fundamental contra el Mallorca del Vasco Aguirre. Montes fue alabado consistentemente por la prensa española y por los aficionados del Español por sus duelos aéreos, por su salida en largo, por la calidad en cuanto a la salida del balón. Y gana 2-1 el Español al Mallorca. Y es muy importante porque, digo, el Mallorca está muy bien en la tabla. La verdad es que no parece, por lo menos por el momento, ser un candidato al descenso. Está con 31 puntos en el lugar número 9. Pero el Español, el triunfo le da 27, ¿no? Y se va y sube del 15 al 12. Ahora ya está 4 puntos detrás de la línea de descenso del mayor que ocupa, perdón, el Valencia en este momento. Y César Montes, que llegó con el equipo flirteando con las posiciones de descenso, se ha convertido en un jugador muy importante para el equipo barcelonés. Parece que se va a quedar. Ya sabemos que si el Español se mantiene en primera, se hace efectiva la opción a compra de César Montes, de por 8 millones de euros. Es una opción de compra importante, pero que bueno, creo que el Español pagará con alegría si es que se salva, porque César ha sido un jugador realmente muy importante. Y el otro mexicano que está jugando, que es Andrés Guardado, jugó en este partido loquísimo en el que el Betis perdía 2-0 con el peor equipo de la liga, con el Elche, jugando horrible. Y después viene una expulsión por parte del Elche, dos expulsiones, perdón, cuando dominaban el partido de Magallán y de Sheikh. Y el Betis va y le da la vuelta, gana 3-2 con dos penales, uno de Borja Iglesias, otro de William José, después falla otro penal, el Elche se derrumba por completo, sus aficionados están furiosos y Guardado sale como titular en ese partido y lo juega los 90 minutos. O sea, él fue testigo del triunfo, bueno, de la voltereta de este Betis, además poniendo el pase para el empate de Miranda, ¿no? Otro partido en el que Guardado es importante. Ahora seguramente lo veremos descansar en el siguiente encuentro y ya empezarán a decir, no, es que Guardado. Pero bueno, la verdad es que dentro del esquema de Pellegrini, Guardado ha sido muy importante durante estos años como jugador de recambio, pero jugador que participa y que colabora, ¿no? Entonces, triunfo del equipo sevillano, importante. Y después la mala noticia es con el otro equipo sevillano, el Sevilla, que es que Tecatito Corona parecía que ya estaba en el camino correcto como para poder salir pronto a la banca, pero se resintió de la lesión, no tanto estructuralmente, sino le duele el tobillo, le sigue doliendo, y no me sorprende, yo tuve una lesión similar, y digo, obviamente no soy un deportista de alto rendimiento, ni mucho menos, pero todavía me duele cuando hago esfuerzo, así que me imagino lo que debe ser para él. Y bueno, lamentablemente pues se retrasa su regreso a la actividad. Y además el Sevilla pierde 3-2 de local contra Osasuna, un resultado malísimo con un Sevilla que parecía que ya se había alejado de zonas de descenso. Todavía, digo, está en el lugar número 14, pero apenas a 2 puntos por encima del Valencia, que sigue, que está, ya habíamos dicho, en la primera línea del descenso. Pero bueno, si es un mal resultado, ojalá que Tecatito pueda volver esta temporada porque sería importante para su equipo si así lo hace. Y con eso, pues acabamos el repaso en cuanto a España. Vamos ahora, ¿a dónde vamos? Vamos a Grecia, tierra soñada, donde Orbelín Pineda sigue jugando muy bien. Sigue siendo fundamental para un AEK de Atenas que se mantiene con todo en la pelea por el liderato. El AEK gana 2-0 a las Asteras Trípolis con Orbelín Pineda jugando 60 minutos, me parece que jugó Orbelín. No, 78 minutos. Jugó titular, jugó como medio creativo en ese 4-2-3-1, que 4-1-3-2, perdón, que pone Matías Almeida. Sigue siendo muy importante para el equipo griego. Esta vez no pudo asistir ni anotar, pero bueno, fue fundamental para el triunfo del AEK sobre el Asteras Trípolis. Y el equipo ateniense se mantiene en la posibilidad de convertirse en el líder de la Liga Griega, porque el Panathinaikos y el Olympiacos empataron en el Clásico 0-0, y con este resultado el AEK está 2 puntos por debajo del Panathinaikos, pero ganando su siguiente partido conseguirá ponerse en el liderato porque tiene un partido menos. Sin embargo, no sé cuándo se vaya a reponer ese juego. Por lo pronto, el AEK va a ir a Creta a jugar contra el Ofi el próximo fin de semana. El Olympiacos recibe al Levadiakos, un partido que debería ganar. Así que, por lo pronto, seguramente no se moverá muchísimo la tabla de posiciones, pero es importante que el AEK siga ganando, que Orbelín siga jugando bien y que el, bueno, en general, siga funcionando en ese torneo, porque además no sabemos, ni él tampoco, como lo confesó, qué va a pasar con su futuro. El AEK lo quiere comprar, el Celta pues tal vez lo quiera repescar. Vamos a ver qué es lo que sucede con el bueno de Orbelín Pineda. Y mientras tanto, el que nos faltaba, es en Bélgica. Gerardo Arteaga vuelve a ser titular. El Genk gana su partido al Ostende 3-0. Con, me parece, los 90 minutos de Gerardo, sí, gana 3-0, un triunfo que es importante porque le permite irse 10 puntos ya por encima del Unión Saint-Gilloise, que además está jugando la Europa League y que eso le cuesta no poder mantenerse en el mismo ritmo en la Liga Belga. Y esos 10 puntos de ventaja significarán, ya estamos creo que a un partido del playoff y creo, no estoy seguro, tal vez menos. Creo que es, pero tal vez más, pero ya estoy como Peña Nieto, tal vez menos, como 5, tal vez más, pero ya estamos muy cerca del playoff y el Genk tiene 10 puntos de ventaja sobre el Union Saint-Gilloise, que, como sabemos, en el playoff se dividen estas puntuaciones entre dos, así que serán 5 puntos de ventaja y 6 puntos sobre el Royal Antwerp, al que le saca 12 puntos. Tiene pinta, todavía no hay que acelerar vísperas, pero tiene pinta de que Gerardo Arteaga va a ser campeón con el Genk y seguramente terminará yéndose de ese equipo a un equipo más grande la siguiente temporada. Una muy buena temporada. Y mientras tanto, el Cercle Bruges, el equipo mexicano, perdón, no mexicano, ojalá que fuera mexicano, pero el equipo que está, pues digamos que cuyo director deportivo es el mexicano Carlos Aviña, está todavía en posiciones de playoff, del segundo playoff, del de Europa League, está en octavo lugar con la plantilla más joven de Europa. La verdad es que ha sido un trabajo espectacular el que ha hecho Carlos con el equipo, con el segundo equipo de Bruges. Y está con 37 puntos en esta semana. Déjenme ver cómo le fue al Cercle Bruges. Empató contra el Eupen de visitante, un partido que bueno, que era. Digo, era importante no perder para poderse mantener. Está por encima del Anderlecht un punto. La verdad es que es algo muy meritorio porque pues, no es normal para un equipo pequeño como el Cercle Bruges que estaba flirteando con el descenso y que tiene un método bien interesante, ¿no? Pronto tendremos de nuevo a Carlos aquí en el podcast para que nos platique cómo está la cosa con su Cercle. Pero la verdad es que ha sido una muy buena temporada. Siguen dando pasos positivos. Tiene a dos mexicanos, ya sabemos. Tiene a Dagoberto Espinosa, los dos en el equipo B. Dagoberto Espinosa, que fue titular con el Cercle B, gana su equipo, el partido de su equipo en la cuarta división de Bélgica. Es de a poco ese asunto. Y después está Teun Wilke, que sigue lesionado, que había sido el goleador de ese equipo B, lamentablemente se lesionó. Ojalá que regrese pronto. Y bueno, creo que eso es todo. Espero no estarme olvidando de nadie. Déjenme ver. Si me olvido de alguien. Pues no, en Francia no tenemos, en Alemania no tenemos, Inglaterra, España, Italia ya está, Holanda también, Escocia no tenemos. Pues creo que ya está. Yo no voy a ser como Luis, que se pone a buscar en Polonia cómo le fue a Naveda. Sí sé cómo le fue otra vez banca, y su equipo creo que empató, pero bueno, no es tan importante realmente. Y pues ya está. Bueno, y digo, en Portugal, que nos faltaba esa, en el Sporting B y digo, el Portugal que es tercera división y el Sporting B, pero es porque Jesús Alcántara es un gran prospecto, la verdad. Juega los 90 minutos con el Sporting B, que gana 2-1 su partido y se coloca en este momento en el sexto lugar de la segunda B. Ojalá que pronto Alcántara, bueno, ojalá que hagan válida su opción a compra el Sporting y que pronto lo veamos ya en primera división con el equipo blanquiverde. Pasemos ahora al triunfo de la selección sub-17. 3-1 sobre Estados Unidos en un partido que nuestro amigo Jaime Ojeda decía que fue parejo y a mí me parecía sospechoso hasta que lo vi en la mañana y no fue nada parejo. México fue muchísimo mejor durante los primeros 65 minutos. Cuando cae el 2-1 de Estados Unidos, sí cambia. Hace tres cambios de Estados Unidos para meter jugadores ofensivos. Ahí México se echa para atrás. Estados Unidos anota, se pone 2-1 el partido, genera varias opciones de gol. México también en la contra, ¿eh? O sea, no es que fuera un asedio. Y después, en una buena jugada colectiva, el portero estadounidense comete un penal ya en tiempo de reposición. Con este penal lo convierte México. Y con eso se corona campeón de la CONCACAF, ganando 3-1. Goles de Stefano Carrillo, que fue además el goleador del torneo, de penal. Después Luis Gabriel Navarrete e Isaac Martínez hace el último gol. Isaac Martínez, que es un jugador bien interesante. Hay varios jugadores interesantes de esta selección sub-17, que fue de menos a más, claramente. Una fase de grupos horrenda. Yo vi el partido, los dos partidos contra Panamá y Guatemala, y jugaron espantoso, pero a partir de cuartos de final la selección jugó muy bien. A Panamá, con el que habían sufrido para empatar en la ronda de grupos, le ganan 5-0 en la semifinal y después le ganan 3-1 a Gringolandia en la final. Excelente resultado para México. Vuelve a ser campeón sub-17, es campeón constantemente, ha sido campeón en 85, 87, 91, 96, 2003, 2015, 2017, 2019 y 2023. En México ha sido campeón, si no me equivoco, ya son 5 veces consecutivas en la categoría sub-17. Si no me equivoco, porque el de 2021 no se jugó por la pandemia, si no estoy mal, pero Déjenme ver. Porque esto sí no me lo sé. Pero Wikipedia nos sacará de apuros, como siempre. Estoy casi seguro, 99% seguro, que México fue campeón. En 2011 el campeón fue Estados Unidos y desde entonces México ha sido campeón 5 veces. Ha sido campeón 9 veces contra 3 de Gringolandia. La verdad es que fue un resultado esperado, dado el éxito que ha tenido México en la categoría, donde además ha sido campeón del mundo 2 veces, subcampeón 1 vez, y bueno, un gran resultado otra vez, y mostrándonos que no todo está perdido con las selecciones menores, con las selecciones en general, y bueno, eso nos me da mucho gusto. Ahora vamos con el básquetbol, ya para cerrar el episodio, que se ha ido con 25 minutos yo hablando sin control. México le gana 82-69 a Uruguay en Colombia para lograr su pase al Mundial FIBA, que creo que se va a jugar en Filipinas o en... No, espera, no en Filipinas. Se va a jugar en Japón y Corea, me parece. Ahora lo checo. Y bueno, con eso consigue su pase al Mundial. La selección mexicana, la verdad es que es un extraordinario resultado. No iba a México desde 2014, donde quedó en el lugar 14. Y antes de eso, en 74. Es decir, en los últimos 50 años, casi, 49 años, México había ido a un solo Mundial, el de 2014, donde quedó en el lugar 14. Vamos a ver cómo le fue. Me parece que no ganó ningún... le ganó Angola, me parece. Creo recordar. Sí, bien, mi memoria es prodigiosa, a pesar del Alzheimer. México le ganó a Corea del Sur y le ganó a... Creo que fue todo. No, porque según yo jugó... O sea, estuvo en el grupo de Angola. Le perdió con Corea del Sur, le ganó a Corea del Sur, perdió con Australia, le ganó a Angola, sí, ya, mi memoria no estaba tan mal, perdió con Eslovenia y perdió con Lituania, calificó a la segunda ronda donde tuvo la pésima suerte de enfrentarse a Estados Unidos, con el que perdió 86-63, digo, pésima suerte también porque acabó cuarto lugar de su grupo, pero bueno, esta nueva selección mexicana califica de nueva cuenta al Mundial FIBA 2023, buen resultado, la verdad, da gusto que una selección mexicana califique a esa instancia, con un equipo que además, pues prácticamente formado por jugadores de la Liga Mexicana de Baloncesto, sin muchos jugadores en NBA. Obviamente los jugadores de NBA no pudieron estar en este torneo porque se está jugando la competencia. Quizá en el Mundial así sí lo consigan. No sé cómo está el asunto. La verdad es que mi conocimiento basquetbolero no es gigantesco, no voy a mentirles, es la realidad. O sea, yo me quedé en los 90, pero bueno, me enteraré mejor, voy a investigar más cómo está el asunto, pero por lo pronto pues da gusto platicar de este triunfo de México, que con un equipo además que estoy viendo muy veterano, cuya estrella es Jorge Gutiérrez, que estuvo en la NBA durante muchísimo tiempo, en los Charlotte Hornets, en Milwaukee, en Brooklyn, en Portland, en Brooklyn también estuvo antes, que bueno, ahora ya tiene Jorge Gutiérrez 34 años, pero bueno, una selección con pues que consiguió eso, buenos resultados, buenos triunfos, y que ahora estará en este Mundial, que ahora les digo exactamente dónde va a estar, dónde va a ser el Mundial, en Asia, en Japón y Corea, ya me parecía. Y bueno, pues ahí está. Ese es el episodio de hoy. Disculpen que no esté Luis, pero está en Marruecos, sigue de vacaciones. Yo, mientras tanto, pues aquí estoy, en casa, encerrado, con un frío de terror que hace en Barcelona. Así que no me compadezcan mucho. Mejor denos un review de 5 estrellas. Y pues recuerden que yo soy Martín del Palacio en Twitter. Mi Twitter es @martindelp. El del podcast es desde el bar pod. Y el grupo de Telegram, donde seguimos platicando de mil cosas, de fútbol, de básquetbol, de carreras, donde Checo Pérez tuvo un muy buen fin de semana. Eso ni siquiera lo había comentado yo. Lo comentó Luis, me parece, el domingo. Un muy buen fin de semana, siendo líder en una de las sesiones de prácticas. Red Bull se ve que no cree nadie. Pues bueno, también hablamos de eso, hablamos de otros temas. Vayan a Desde el Bar Podcast en Telegram, donde hablamos de todos estos temas. Y pues ya están. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos pronto. Chao.